Ser podcast.
Al lado de los muros del Vaticano, ahí sigue Íñigo Domínguez. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estoy.
¿A qué distancia del Vaticano? Porque me lo he inventado, lo de los muros.
Sí, te lo has inventado, te querías mentir en directo. Sí, pues estaré, pues no sé, pues un par de kilómetros o así. Ah,
tres paradas de metro, más o menos.
Eso en Roma es muy exagerado decir eso.
¿El metro pasa por debajo del Vaticano, el metro?
No, la parada más cercana está es Ottaviano. Pero no, aquí las paradas de metro, ya sabes que el metro es una cosa aparte. Hay dos líneas que se cruzan en un solo punto, termini, en forma de cruz. Y están construyendo la tercera, pero es un... Bueno, solo te digo que cuando llegué en 2001 estaban ya hablando de la famosa línea C. Y
25 años después.
Ahí seguimos, aunque ya ha abierto paradas, ¿no? Pero bueno... Hace poco inauguraron una nueva en el Coliseo y tardaron más en hacer la parada que el propio Coliseo.
Bueno, poco a poco.
Claro, hay que excavar y ya encuentran de todo.
Claro, y hay que parar, hay que excavar y hay que parar, ¿no? Oye, sí. Que vamos a empezar este repaso a la prensa local. 638-855-349, que es el número de WhatsApp, aunque los oyentes nos han enviado... Es que hace ya unas cuantas semanas que no lo hacíamos. Nos han enviado fotos y enlaces. 638-855-349 y por arrancar donde lo dejamos en su momento, porque sabíamos que esto llegaría, prensa local y Vaticano, ¿no? Esto que tanto nos gusta, que es como algunos periódicos ven ahí conexiones, las buscan y las encuentran.
Sí, bueno, con este Papa ha habido una carrera alocada por encontrar sus orígenes, que, bueno, no sé si queda algún punto de la geografía del hemisferio norte en el que no haya aparecido un descendiente, pero en España ha habido varios filones, ¿no? Entre ellos este del Diario de Pontevedra, que ya en enero hicieron un artículo diciendo: de un pueblo de Pontevedra al Vaticano, un hallazgo revela las raíces gallegas del Papa León XIV. Entonces, bueno, contaron que en San Salvador de Torneiros, en la parroquia del concello de Porriño, pues estaba el origen de uno de los antecesores del Papa, ¿no? Que lo había investigado el canónigo archivero de la Catedral de Tui, Abelino Bouzón, gallego, que al leer en un libro que tenía un antepasado de Porriño, pues se fue al archivo de cabeza, empezó a buscar, ¿no? Y ahí vio que unos antepasados del Papa, un tal Benito Lorenzo de Bastos, natural de Porriño, que se casó en La Habana en 1677, bueno, pues de ahí luego siguió la estirpe hasta el Papa, ¿no? Como dice la noticia, desde el punto de vista genealógico, el dato no es menor. Claro, es el quinto trastatarabuelo por línea materna de Robert Prevost. Es la novena generación ascendente, ¿no? Entonces, bueno, esto lo convierte a Porriño, pues, en uno de los puntos más antiguos documentados del linaje del pontífice, ¿no? Y bueno, esto fue en enero, pero ahora, antes de que llegara el Papa, pues volvieron a retomar el tema. ¿Por qué? Porque este archivero, pues, no se paró ahí, ¿no? Entonces, como dice el inicio de la noticia publicada en mayo, el árbol gallego de León XIV sigue echando ramas en Oporriño. Entonces, después de situar en San Salvador de Torneiros a este antepasado, el sacerdote y archivero pues ha dedicado a rastrear a la familia que se quedó en Galicia para, vamos, la genealogía paralela, ¿no? Sí. Y estas ramas colaterales y transversales de hermanos, sobrinos, primos...
Son primos lejanos, ¿no? Claro.
Que habrá, sí, que... claro. Y bueno, ha estado reconstruyendo hasta llegar casi a la generación más contemporánea, la novena generación colateral, que bueno, pues que bueno, aquí da toda una serie de nombres y apellidos que parecen al listín telefónico, pero bueno, ha llegado hasta la actualidad.
el listín telefónico para la gente de menos de 40 años. Es una cosa que había antes. Bueno, oye, ningún acontecimiento informativo se salva de la conexión local. Claro, está el caso Zapatero. Su secretaria, Gertrudis Alcázar, de repente se ha visto en la portada de un periódico local en Ciudad Real, ¿no?
Sí, porque bueno, esta cosa de conectar cualquier noticia a la conexión local, que es un arte de la prensa local, bueno, pues es con el Papa o con lo que haya. Y bueno, la actualidad pura y dura del caso Zapatero ha llevado a la tribuna de Ciudad Real a reivindicar la conexión ciudadrealeña que aparece en el caso Zapatero. Este es el titular de la tribuna de Ciudad Real. ¿Y cuál es? Pues nada más ni nada menos que Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, natural de Daimiel, y señalada por el auto como figura operativa de la presunta red. Es muy gracioso porque, bueno, primero que identifican a esta mujer, María Gertrudis Alcázar, natural de Daimiel, y a partir de ahí, ya en los siguientes párrafos, es la daimilieña, directamente. Ya es la daimilieña, ¿no? Como cuando hablan de,
sí, sí, nada, de un futbolista.
El de Manacor y esto. Bueno, ya la daimilieña, ya centrando un poco la cosa. Pero claro, ese afán de acaparar el protagonismo les llega prácticamente a, por ser de Daimiel, ya es importantísima, ¿no? Entonces es todo que es pieza clave de la trama, papel esencial en la red, no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí cantan las alabanzas, bueno, no precisamente las alabanzas, sino todo lo contrario, de María Gertrudis en el auto judicial. Y para de entrada reivindicar el protagonismo de Daimiel. Luego ya veremos en qué acaba.
Porque Gertrudis gestionaba la cuenta de correo presidentezapatero@presidentezapatero.com. Bueno, no entremos ahí. Oye, a raíz de una noticia que contábamos en el último Prosa Ibérica y que aprovecho para recordar porque es un titular que ya se me ha quedado grabado para siempre, decía el periódico: rescatan a un joven que cayó por un puente en Pinos Puente tras hacer el pino. Una oyente habitual de este programa nos envía un titular.
Además, que lo leas tú, que es de sí. Pino, te da más gracioso.
Sí, sí, tiene otro giro, ¿verdad? Otro titular que se nos pasó hace unos meses en Canarias y que también yo diría que está casi a la altura, porque en este caso yo creo que hay que leerlo dos veces para entender que quien lo escribió era un tío ingenioso, ¿no? O una tía ingeniosa.
Sí, ingenioso es la palabra, porque esto es en Canarias 7. Roba el coche a una panadería en Ingenio y se dedica a vender el pan. Claro, aquí la clave es que Ingenio está escrito con la I mayúscula porque es el nombre del pueblo, de una localidad, ¿no? Bueno, estos nombres graciosos que hay en la península ibérica y en Canarias también. Entonces, ¿esto qué consiste? Bueno, un repartidor de pan, pues que está repartiendo, ¿no? Entonces deja un momento la furgoneta y alguien coge, le roba la furgoneta y ¿qué piensa? Bueno, voy a repartir yo el pan y a cobrar, ¿no?
Claro,
así
claro.
Así me llevo el dinero.
Porque esa mercancía al día siguiente tiene mala salida, ¿no?
Claro, a menos que te inflas a hacerte bocadillos o, bueno, total, que se dedicó a hacerse pasar como trabajador de la panadería del vehículo intentando vender pan a los negocios de la zona. Pero claro, o sea, le calaron a los dos minutos porque, entre otras cosas, pretendía cobrar al momento, cuando lo normal es que, bueno, no se paga en el momento, ¿no? Entonces ya, vamos, en cinco minutos habían llamado a la policía local y lo encontraron. Y bueno, pues nada, delito de hurto de vehículo y de hurto de mercancía.
Sí, sí, joder, pues además barra hasta que hubiera conseguido un botín sustancial, madre mía. Bueno, y seguimos con panaderías, Heraldo de Aragón, también hay mucho que explicar.
Esto es muy curioso.
Es curioso, sí.
Dale, esta noticia es curiosísima, porque además yo no pensaba que fuera posible. Pero también es muy curioso cómo se descubre, porque el dueño de esta panadería era un auténtico Sherlock Holmes. Bueno, un panadero de un obrador de Zaragoza elaboró 69.300 barras de pan a escondidas para venderlas por su cuenta con un socio.
Son barras,
entonces,
¿eh?
60, sí, sí. 70, sí, sí. O sea, sacaba, hacía. Él era el encargado nocturno, entonces llegaba un poco antes, se hacía 165 barras él, aparte, al día, que luego tenía un socio que las vendía en algunos bares, restaurantes y ya está. El coste de producción de cada barra es de un euro y ellos los vendían a 0,80, 0,90. Claro, como no les costaba nada, podían bajar el precio. Entonces, lo interesante de esto es que el propietario del obrador, Aljafería, que es el nombre de la empresa, pues un día va a un restaurante que no era cliente suyo, le ponen el pan y dice: uy, este pan es como el mío. O sea, se dio cuenta, o vamos, que era el mismo pan. Y dice: qué raro si no es cliente mío.
Buen panadero, ¿eh?
Sí, sí, porque, vamos, reconoció sin lugar a dudas su pan. Entonces, ¿qué hizo? Puso unas cámaras en el local y entonces descubrió el pastel. Y bueno, pues eso, arrestaron a este señor y a su socio, que, bueno, devolvieron ya 54.000 euros de indemnización porque, bueno, les pedían cárcel. Entonces se llegó a una conformidad en el que, bueno, pues pagaron este dinero. Pero bueno, esta es la historia.
No, buena historia. También en el Heraldo de Aragón, en Zaragoza, hay una convocatoria de trabajo público. Bueno, no sé si es remunerado o es voluntariado.
No,
esto.
Voluntarios.
Ah, voluntario.
O sea, encima es que siendo voluntario lo ponen muy difícil, pero es muy gracioso. Se buscan voluntarios para aportar cabezudos y gigantes en las fiestas del Pilar de Zaragoza. Dos puntos. Exigen ser funcionario y saber bailar.
O sea, que son dos cosas que van de la mano.
No, pero encima funcionario del ayuntamiento, o sea, funcionarios interinos o personal laboral del consistorio. Que ya restringes mucho el círculo, pero encima tiene que ser que te apetezca hacerlo voluntariamente y encima saber bailar.
Que claro, o sea, tener el título de saber bailar, que no sé quién da el título.
Claro, no sé, te harán una prueba o algo, pero bueno, no sé. O sea, es que me lo pone muy difícil.
Márquese usted unos pasos para demostrarlo. Sí. Bueno, oye, en Baleares esta historia, que la población del lugar en el que está, pues está harta de oír seguramente, pero de repente salta a la prensa nacional, nos llama la atención por absoluto desconocimiento, y esto ya lo he visto en más sitios. Aquí es Diario de Mallorca, 4 de junio.
Sí, esta es una historia increíble y que hay muchas cosas detrás, ¿no? Diario de Mallorca, crean un búnker a prueba de serpientes para proteger a la lagartija de Ibiza en peligro de extinción. Bueno, ¿qué hay detrás de esta curiosidad? Bueno, pues hay algo muy serio, porque bueno, también hay otra noticia del mes anterior, del Diario de Mallorca, que es: tras miles de años en la isla, una serpiente invasora extingue las lagartijas de Ibiza, únicas en el mundo. Ya ha desaparecido el 90% de la isla y ahora las próximas presas son pájaros, murciélagos y ratones. Y todo esto ha pasado en solo 20 años, una culebra que no era de las islas, que llegó de la península, la culebra de herradura, pues llegó como especie exótica y está arrasando con, bueno, pues con lagartijas y con fauna, que puede desequilibrar todo el ecosistema, ¿no? Es una historia muy reveladora de lo que está pasando.
Que saltó a la prensa nacional, además, con una fotografía muy llamativa donde se veía a una serpiente buceando por el mar y se decía que la serpiente había llegado nadando a la isla, ¿no?
Sí, que además era algo que nunca se había observado, pero ¿por qué se va nadando? Porque parece que como ya se ha comido todo lo que hay que comer, pues va y nada a islotes, ¿no? Que además, como tampoco tiene depredadores, pues yeah. se han encontrado ejemplares de hasta 2 metros, ¿no?
Elba Montes es doctora en biodiversidad durante 12 años, fue técnica del Consell de Ibiza y en la actualidad trabaja para la Asociación Herpetológica Española. Elba, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, a lo mejor mucha gente está escuchando la radio y no tenía ni idea de que esto estaba pasando entre... Esta polémica no es, bueno, esta guerra casi, ¿no?, entre serpientes y lagartijas. Así que si nos pones en antecedentes, ¿qué está pasando en Ibiza?
Pues sí, es que es una historia muy curiosa porque se trata de, bueno, se puso de moda o está de moda el jardín mediterráneo con olivos de estos centenarios que tienen muchos, muchos huecos, muchos nudos y tal, que se importan desde el sureste de la península ibérica.
Les gusta mucho a los alemanes entonces, estos jardines, ¿no?
Sí, a los alemanes les gusta bastante, sí, porque además es que esto es propio, pues, de gente bastante adinerada, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, en esa importación, pues las culebras se meten a hibernar en los huecos de los árboles, porque además se suelen mover justamente en los meses de hibernación, porque es cuando menos sufre el árbol. Y entonces, pues han llegado a la isla de Ibiza y bueno, pues han creado un problema enorme. Es una serpiente que en la península ibérica está como protegida y en Ibiza no tenía que estar, ¿no? Entonces, bueno, pues ha encontrado con la Podarcis pituicensis, que es la lagartija de Ibiza y de Formentera, y son gominolas para ellas, porque, bueno, se las comen sin ninguna dificultad. Son animales que no están acostumbrados a convivir con serpientes, a saber escapar de ellas. Y bueno, pues se las está merendando.
Se las está merendando, vaya manera de decirlo, da un poco de pena, ¿no?
Sí, da mucha.
Tu tesis doctoral fue, de hecho, sobre la historia y el impacto de las serpientes invasoras, ¿no?
Efectivamente, sí. Como era una cosa que al inicio pues ninguna entidad pública se hizo cargo, ¿no? pues hicimos un poco desde el consejo un poco de truco, ¿no? Y intentamos hacer algo nosotros y empezamos con un proyecto piloto y al mismo tiempo yo empecé a hacer la tesis doctoral sobre este tema, pues un poco para darle foco, ¿no? Y para darle importancia.
¿Es verdad que la serpiente es capaz de nadar de un islote a otro?
Sí, a ver, las serpientes son animales que están diseñados para nadar porque no tienen ninguna extremidad, son cuerpo, ¿no? Y para ellos es muy fácil nadar, entonces no es que sea un milagro, ¿no? Que de repente naden, o sea, es algo para lo que están diseñados a hacer. Pero es verdad que en Ibiza han desarrollado esta capacidad de además nadar a los islotes, parece ser que de manera activa y voluntaria, que esto es lo sorprendente, ¿no? Que parece que son capaces de alguna manera de detectar los islotes, porque tampoco es que sean animales con mucha visión, mucha capacidad visual, y llegan a los islotes y claro, un solo ejemplar de serpiente es capaz de comerse a toda la población de un islote que en algunas ocasiones son muy pequeños, son islotes muy pequeñitos.
Y esto, Elba, ya no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás.
A ver, siempre hay algo que hacer si no se ha llegado a extinguir todo, ¿no? Entonces, este es el caso de Ibiza. Desde luego había que haber empezado antes, eso no hay discusión. Pero sí que actualmente se están poniendo muchísimos esfuerzos en trampear, se está poniendo mucho esfuerzo en evitar que la invasión pase a Formentera, aunque actualmente ya ha pasado, pero se está intentando contener la población de serpiente de herradura pues en la zona más cercana al puerto y evitando que se expanda al resto de la isla, y luego pues investigación para entender mejor cómo funciona toda esta dinámica y intentar ayudar a la gestión.
Qué triste que todo esto sea por culpa de que gente rica quiere jardines bonitos. Elba Montes, sí, de la Asociación Herpetológica Española. Oye, gracias por atendernos y por contárnoslo, Elba. Un abrazo.
Nada, muchas gracias por daros eco. Gracias.
Gracias. Íñigo, si te parece, de España contamos solamente una más, que también tiene que ver con bichos, esto nos gusta mucho. En este caso ha sido una pelea, yo creo que una desigualdad de condiciones, ¿no?
Hablas de Gijón, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, esto se veía venir porque ya hemos hablado de esto en la sección varias veces, ¿no?
Es una trifulca que viene de lejos.
Claro, al final ha degenerado, ¿por qué? Diario El Comercio, mata a una gaviota que le intentó robar el pincho en una terraza de Gijón y acaba detenido. O sea, la escena, bueno, es la que uno se imagina, pues había un señor, se sienta en la terraza, pide algo y un ave que vigilaba encaramada en lo alto se tira directamente hacia su pincho.
¿De qué
y entonces
pincho?
No, me fastidia que no lo dice, fíjate. No, es un detalle básico de la historia, ¿no? Sí. Bueno, total que el hombre con grandes reflejos la agarra en ese momento. Y la coge y la empieza a estampar, la golpea, le retorce el cuello. O sea, una cosa como de.
Qué violencia,
como
de
dibujos,
¿no?
Sí, como Pulp Fiction. Sí, ¿no? Como de Krusty, ¿no? De los dibujos animados de los Simpsons, del gato y el ratón, que se machacan mutuamente, ¿no?
Y tiene Scratchy.
Eso. Bueno, pues entonces. Alguien allí llama a la policía y se llevan al hombre detenido por maltrato animal. Y estuvo 4 horas en los calabozos. Y bueno, comentarios allí, pues estaba claro que iba a pasar porque es que uno no se puede ni sentar a tomar el vermú. Estas fueron las declaraciones.
Oye, y aquí hay una de la prensa italiana que quiero que me cuentes. Está la fotografía de un coche de los carabinieri y una motocicleta del coche.
Bueno, cosas que solo pasan en Italia. Bueno, no lo sé. El titular es: recuperan tras 42 años un motorino, bueno, ya sabes, un scooter, robado en 1984. O sea, los carabinieri lo devuelven al dueño, que era un hombre de 58 años.
O sea, lo perdió con 16.
Con 16 se lo robaron, pues tenía 16 años en una zona de playa, además imagínate, pues eso, 16 años tal. Y eso, 42 años después llama a la puerta a los carabinieri y digo, mira, aquí tiene su motorino, pero encima... bueno, como ya recuerdo de su juventud, ¿no? Lo habían descubierto porque lo conducía un hombre de 64 años sin matrícula.
Hombre, no me extraña.
Que eso es más difícil todavía. Entonces ya con el número de bastidor encontraron el propietario y dijeron, bueno, pues se lo devolvemos. Y bueno, pues lo que no sabemos que hará este hombre ahora con el motorino después de 46 años, pues no sé, lo pondrá en una vitrina o bueno, pues recuerdos de la infancia que vuelven del pasado cuando menos tú lo esperas.
Y desde luego, chapó por la eficacia de los carabinieri, que son lentos pero seguros. Íñigo Domínguez, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.